Hoy, 25 de marzo, celebra la Iglesia en España la Jornada por la Vida, y en este caso lo hace con el lema Custodios de la Vida. Viene traído este lema, evidentemente, desde el año de San José, que acabamos de estrenar, y San José era el gran custodio al que el Señor encargó nada menos que la tarea de custodiar a la Sagrada Familia, en la que nació Jesús. Este mensaje de los obispos para la jornada nos invita también a una valentía creativa en la defensa y custodia de toda vida humana, pues en un contexto que no es precisamente fácil, en un contexto que viene expresado en la actualidad más rabiosa, podríamos decir, pues por la reciente aprobación de la ley de la eutanasia, pero que no es solo el problema de la eutanasia, tenemos otras tantas cuestiones que en estos momentos urgen ciertamente iniciativas para construir una auténtica cultura de la vida. Hemos pensado en contemplar esta jornada y en leer el mensaje que lleva consigo a través del prisma y de la experiencia y de la trayectoria de una persona implicada en una de estas iniciativas de valentía creativa ya desde hace años. Es la doctora Yolanda Zuriarrain, que es médico de cuidados paliativos en el Centro de Cuidados Laguna, aquí en Madrid. Yolanda, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes.
Dicen los obispos que en nuestra actualidad, en esta actualidad que estamos viviendo todos, pues muchas veces los criterios determinantes para decidir si una vida merece la pena ser vivida o no, pues son temas como la salud, el bienestar o la productividad, la utilidad, cosas todas ellas que tienen su valor y su importancia, pero claro, cuando se convierten en absolutas, pues llevan a justificar el descarte de determinadas personas. Desde tu trayectoria en el trabajo de cuidados paliativos, ¿cómo ves esta mentalidad que se extiende entre nosotros?
Pues, por desgracia, como tú dices, es algo que ya está en nuestra sociedad, que ha venido y que es difícil de quitar. Pero es verdad que nosotros tenemos esa capacidad de un poquito quitar esa mala prensa, ¿no? De que la vida efectivamente es un valor innato de toda persona y que la vida merece ser vivida hasta el final, y además a veces el final es lo mejor de esa vida si lo saben vivir bien, ¿no? Entonces, muchas veces esa sensación de ser una carga, de ser un peso, de venir los familiares con pocas ayudas, que lo están pasando mal porque no saben cómo atender a un familiar, pues el tener una edad de cuidados paliativos en la que atendemos no solo al paciente sino al familiar, es como que les abre un panorama insospechado hasta ese momento. Entonces hace que muchas veces se produzca lo que yo llamo la magia de los paliativos, que es que vienen pues con a lo mejor pidiendo al Señor que se quieren morir ya, que esta situación es insoportable, que aunque quiere mucho a su, por ejemplo, a su familiar, que le está pidiendo a Dios que se lo lleve pronto porque no sabe cómo enfrentarse a decir, no, por favor, Dios mío, que ya estamos muy bien y que queremos eso, disfrutarlo más, ¿no? Que me lo guardes, ¿no? O sea, tenemos esa imagen porque es verdad, o sea, que lo que hacemos es dignificar a la persona y al cuidador, reforzar por un lado la tarea del cuidador ayudándole, dándole las herramientas y la ayuda técnica, pues cuando él está cansado, para que podamos hacerlo por él o enseñarle a hacerlo mejor y también a descansarle y a permitirle que descanse. Y por otro lado, a ese paciente, pues atenderle mejor sintomáticamente, o sea, aliviarle esos síntomas agresivos que hacen que su vida a lo mejor para él no merezca la pena que sea una carga. Viendo que, pues gracias a Dios, tenemos una medicina en esta sociedad del siglo XXI que puede aliviar muchos sufrimientos, entre ellos el dolor, el sufrimiento físico, pero sobre todo el más difícil, el que no se esperaban a lo mejor ese dolor, a lo mejor más de emocional, o ese dolor pues social, porque efectivamente pues no se ha atendido bien esas necesidades de ese cuidador y de ese paciente, ¿no? Y la sociedad pues no ha sabido darle esa respuesta que en este caso los paliativos dan.
Hay un punto en el que los obispos se refieren a una sensación que puede extenderse entre muchas personas en estos días, pues en este caso con la aprobación de la ley de la eutanasia, pero pudo pasar también pues hace ya más de 30 años con la aprobación de la ley del aborto. Es el derrotismo de pensar esto no tiene solución, ya no hay marcha atrás, no se puede hacer nada, y invitan justamente a lo que antes yo llamaba, lo llaman ellos, valentía creativa en la custodia y la defensa de la vida humana. Creo que el Centro Laguna, y lo hemos buscado como un ejemplo, porque seguro que hay muchos otros y los conocemos, es una manifestación de esa valentía creativa, y quizás las circunstancias obligarán a que en el futuro surjan nuevas iniciativas, en este caso el campo de los paliativos, pero también en el campo de la acogida pues a las mujeres con dificultades en su embarazo, situaciones de discapacidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú esa tensión entre el pesimismo que se instala a veces con las noticias y la realidad que tú ves cada día en tu trabajo?
Pues efectivamente, pienso que lo que tú has dicho, o sea, que hacen falta más iniciativas creativas y sobre todo pues constructivas, porque lo otro es destruir, que es lo más fácil. Es muy fácil destruir, pero construir es mucho más difícil, pero a la vez mucho más creativo y más gratificante para todos. Y es algo que si lo conservamos entre todos y lo cuidamos, pues hace que esta sociedad merezca la pena, porque para eso estamos, o sea, que justo el hombre se realiza en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Entonces, si no nos entregamos y servimos a los demás, ¿para qué estamos? O sea, nos hacemos cada vez más individualistas, a lo mejor, y menos creativos. Y el individualismo es malo, porque uno solo no encuentra respuestas a todo, ¿no? Por eso creo que ese derrotismo muchas veces es porque está mal el enfoque. El enfoque es que estamos para los demás y que tú da lo que puedas y los demás te dan también a ti lo que puedas. Entonces, es muy enriquecedor. Una sociedad más compasiva, que realmente se haga cargo del otro, del más débil, y que a sí mismo refuerce las capacidades del que lo puede dar, hace que esa sociedad sea mejor. Y todo eso no tiene por qué costar mucho dinero. Al revés, es más una repartición de tareas y a lo mejor pues ver también un análisis de una situación más realista. Pues efectivamente la sociedad envejece, tenemos otras necesidades y necesitamos más ayudas, pero a lo mejor podemos ser más generosos en ser menos egoístas y tener más cosas para uno solo, sino compartirlas. Pues lo mismo, es como decir, los recursos se tienen que balancear mejor y ayudar más al que lo necesita y sabiendo que eso es porque la sociedad también es efectivamente acogedora y ayuda al que lo necesita, al más débil. Y no es egoísta de decir, pues unos tienen mucho y otros pocos, pero esto es la realidad de siempre. Esto depende de cómo nosotros nos eduquen en esa generosidad, en ese darse, en ese estar, ¿no?, para el otro. Pienso que efectivamente se necesitan estas realidades y sobre todo nos van a hacer más felices y sobre todo nos van a hacer que no matemos a los iguales, porque eso tampoco bien es un mal para la sociedad, porque hace que no tengamos ese bien que es el otro, matándolo, sino al revés, le tenemos que ayudar hasta el final. Y eso es lo que también te hace más heroico y ser heroína todos los días, porque ayudamos a que otros tengan esa capacidad de estar cuando lo necesitan, ¿no? Cuando está en la situación difícil. Somos héroes anónimos que ayudamos a otros.
Hay un punto en el texto de este del mensaje para esta jornada que centra la mirada y que repetimos a veces con frecuencia, y yo creo que no nos damos cuenta de hasta qué punto es quizás revolucionario o contracultural en el momento que estamos viviendo. Retoma una afirmación de San Juan Pablo II: la vida es siempre un bien. Parece que ahora mismo en muchísimas series, en muchísimas tertulias, en muchísimas situaciones que se nos presentan, eso no es así. La vida es un bien, sí. Tiene estas características, pero si no las tiene, ya dejaría de ser un bien. Quizás es un punto ya antes incluso que médico, cultural, ¿no? Que se ha incrustado ahí en la mentalidad. Tú que tienes que bregar todos los días con situaciones límite y que acompañas a las familias, a los enfermos, ¿estás dispuesta a mantener en la plaza pública, que es de lo que se trata, que la vida es siempre un bien?
Por supuesto, la vida siempre es un bien y lo mejor está por venir, ese es mi lema. Y es verdad, o sea, hay veces que si uno no espera al mañana, a lo mejor ha tenido un mal día, pero no sabe si mañana va a ser un buen día y entonces compensa el día anterior. Y eso lo ven muchas veces mis pacientes cuando estaban muy derrotados porque tenían un dolor muy grande, tal, y luego tú lo alivias, pues ves al día siguiente que la vida se ve de otro color. Pero eso no quita que efectivamente seguimos teniendo una enfermedad que va a tener sus baches. Pero es decir, cómo llevo yo esos baches o cómo aprendo a llevarlo hace que eso pues lo asuma en mi vida. Es como el sufrimiento y el amor. O sea, muchas veces porque quiero mucho sufro. Si no, no tendría amor. Entonces lo
Evidente.
mismo, son las dos caras de una misma moneda. Lo mismo, la vida siempre es un valor, siempre, porque es algo que nos viene dado. Que no, nosotros no somos quienes nos hemos dado esa vida, sino que es un don, es un regalo que nos dan. Entonces, el cómo la vivimos es como realmente la tarea más importante. Es esas cartas que pueden ser buenas o malas, pero las decidimos vivir esa partida. Y el modo en que lo afrontamos, con la ayuda de los demás o con la experiencia de todo, es como lo que nos va a dar ese valor, ¿no? Entonces, nadie tiene por qué decir que una vida no tiene valor, por mucho que ideológicamente para él no lo tenga, pero es que para el otro lo puede tener. Entonces, es algo tan intrínseco que nadie lo puede decidir por ti. Eso es donde yo ahí me rebelo. O sea, somos igual que somos libres de vivirla como queramos, también somos libres de también mantenerla, ¿no? Y eso también a veces se refuerza con la actitud del otro. Aquí muchas veces vienen muy derrotados, pero el cómo les atendemos y el cariño que reciben es lo que le dignifica de nuevo a esa persona. O sea, a lo mejor esa vida, lo que tú dices, está en la cultura, que la han desdignificado, pero nosotros volvemos a darle esa dignidad con la actitud con la que le tratamos, ¿no? Entonces, cuando uno se siente querido es cuando realmente dice, pues merece la pena vivir. Efectivamente, si ya me están diciendo que no me quieren, pues entonces, nada, es que aquí lo que hacemos es un abordaje de amor, es decir, tú eres digno de ser amado porque tu vida es un don, y como es un don, es un regalo para ti y para los demás. O sea, que tú mereces ser querido, tú mereces ser atendido, tú mereces ser cuidado.
Eso es custodiar la vida, realmente. Es la invitación y el lema de esta jornada que estamos celebrando.
Efectivamente.
Y agradecemos muchísimo el testimonio de la doctora Yolanda Zuria Raín, que es su palabra, pero sobre todo su trabajo de cada día en el Centro Laguna, como en otros tantos lugares y en otras tantas situaciones, que son ejemplo de esa valentía creativa a la que invitan nuestros obispos. Yolanda, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para ti y para todos tus compañeros en el Centro Laguna.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta pronto.